que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato, así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Uno de los dilemas de la mayoría de los seres humanos es que no conocemos a Dios, y este desconocimiento viene a ser la razón final de todos nuestros males, problemas, infelicidades, sufrimientos y muerte. Este verdadero Dios y creador de todo lo que existe se describe a sí mismo en las Sagradas Escrituras, pero allí Él mismo dice que también lo podemos conocer al conocer su creación, tal como lo dice en el Salmo 19:1, donde podemos leer: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Si tú quieres aprender más acerca del verdadero Dios, creador y salvador, por medio del conocimiento de su creación, te invitamos a escuchar con mucha atención este segmento titulado Maravillas y misterios de la creación, donde el doctor en biología Gerald Bimeister expone los detalles de lo que nosotros llamamos la naturaleza, y que para la mayoría de nosotros esos detalles pasan desapercibidos. Por ahora, presta toda tu atención y viaja con nosotros conociendo a Dios por las obras de sus manos.
Les habla Gerald Bimeister, trayendo a ustedes el programa Maravillas y Misterios de la Creación. La Tierra, este planeta en que habitamos, es un lugar de bellezas incontables, de flores multicolores, de fragancias exquisitas, de praderas verdes donde habitan seres maravillosos, de montañas que invitan a subir a mayores alturas, de océanos azules y playas de arena blanca, de arrecifes coralinos que albergan muy diversas y fantásticas criaturas. A primera vista parecería que en la naturaleza hay perfección y armonía, y la hay en muchos aspectos. Pero cuando observamos los detalles, encontramos que hay decadencia, imperfecciones, luchas, dolor. El ambiente físico puede ser hostil, el frío o el calor, las aguas salobres o ácidas, la escasez de oxígeno, la oscuridad o el exceso de luz. Aún la gravedad pueden ser factores limitantes a la vida. Las plantas y los animales son afectados por enfermedades y parásitos. Los animales son perseguidos y muertos por otros más fuertes y poderosos. Unos poseen sustancias venenosas que hacen peligrar la vida de los otros y mucho más. El cuerpo de todos los seres vivos contiene un alto porcentaje de agua que puede variar entre 60 y 99%. Las medusas padecen una pura gelatina porque su mayor parte es agua. Un frío intenso puede producir la muerte del animal porque el agua en las células transformada en hielo aumenta su volumen y revienta la membrana celular. Los frijoles, los tomates, los zapallos, muchas plantas de jardín y hortalizas, así como árboles frutales, especialmente limoneros, naranjos, paltos y otros, se hielan con la escarcha, la nieve o el granizo. La madera, hecha de tejido fuerte pero muerto, no enfrenta mucho daño por congelación. Son los tejidos vivos como las hojas, las yemas de las flores, de los tallos y de otras partes delicadas de la planta, las que deben defenderse del frío. Sin embargo, es asombroso observar grandes bosques de coníferas que por meses quedan cubiertos de nieve y hielo, resistiendo hasta 70 grados bajo cero. Lo vemos en las araucarias, alerces, cedros, pinos, secuoyas y cipreses, en las regiones cercanas a los polos o en las altas cordilleras. Su defensa contra el frío está en los vasos resiníferos, revestidos interiormente de células vivas que segregan una sustancia resinosa llamada trementina y que actúa de anticongelante. Otras plantas eliminan por osmosis la mayor parte del agua de sus células, puesto que con menos agua el riesgo de dañar la membrana celular es menor o nulo. El hielo sobre las yemas y tallos se derrite más rápido que en el suelo helado, permitiendo a las plantas comenzar la fotosíntesis más pronto que si dependieran del agua de las raíces solamente. Es maravilloso ver que el mismo método que usa una planta para defenderse de un ataque de hielo la ayuda a renovar la vida en la primavera. Los osos polares, las vicuñas, alpacas y llamas que habitan en el altiplano sudamericano poseen un pelaje denso y fino, sumamente eficaz para protegerse del frío. Lo mismo es con el buey almizclero de las zonas frías del Asia Central. El yak, que habita el Tíbet, posee un pelaje largo en las patas y la parte inferior del cuerpo. En animales domésticos como caballos, vacas y ovejas, el pelo crece en el invierno para caer cuando llega la primavera. Ovejas y pingüinos se protegen de las frías temperaturas y viento invernal, agrupándose estrechamente entre sí, con sus cabezas hacia el centro del grupo. Las ballenas, osos polares, focas, lobos marinos, marmotas, acumulan una gruesa capa de grasa bajo la piel que actúa como aislante del frío. Plantas y animales saben muy bien lo que deben hacer, no porque lo pensaron, sino porque fueron hechos con sabiduría. El escritor bíblico dice: pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo demostrarán, o habla a la tierra y ella te enseñará, y los peces del mar te lo declararán también. ¿Cuál entre todos ellos no entiende que la mano de Jehová los hizo? Las perdices blancas del Ártico tienen plumas muy ramificadas y así se transforman en aislantes extraordinarios. En el cuerpo de las aves, mamíferos y el hombre está un dispositivo automático que, cuando estimulado porque el cuerpo se enfrió mucho, comienza a enviar órdenes a los músculos para que se contraigan y produzcan calor. Decimos que tiritan. Otras estrategias conductuales contribuyen a la defensa del frío. Las aves aprovechan los amontonamientos de nieve para disminuir su exposición al viento invernal, o se protegen en huecos de troncos en los lados de edificios o en túneles que ellas mismas fabrican. Asimismo, comen rápidamente, llenando sus buches con yemas, ramitas, hojas de conífera, dieta fibrosa de la cual extraen las calorías necesarias. Debemos destacar que antes del invierno, su buche se agranda y el ciego puede alargarse de 30 hasta 85 centímetros con el fin de aumentar su fuente de energía. Es evidente aquí una programación genética. Otras aves migran, o sea, bajando de las altas cordilleras o volando hacia latitudes menores. Pasado el invierno, regresan a sus lugares habituales. Mamíferos y aves resisten bien un ambiente de temperaturas entre 30 y 35 grados centígrados. Pero no hay animal que resista largo tiempo temperaturas sobre 55 grados centígrados. En las fisuras hidrotermales del fondo marino, el agua penetra hasta profundidades donde hay lava y gases calientes que la vaporizan, y vapores que ascienden, cargados con minerales de las rocas circundantes. Sin embargo, allí viven animales muy diversos, como gusanos tubícolas, cangrejos, anfípodos, bacterias, mejillones. Desde 1979, cuando se iniciaron las investigaciones en esos lugares, cada año se han descubierto unas 17 especies animales nuevas. El animal más resistente al calor es un gusano encontrado allí, pues resiste temperaturas entre 65 y 79 grados centígrados. Muchos líquenes y musgos crecen sobre piedras, pero tienen gran resistencia natural a la falta de agua. La fuerza de gravedad también puede dificultar la vida. Muchas plantas trepadoras tienen que hacer frente a esa fuerza. Para poder sostenerse sin caer en su ascenso, poseen discos adhesivos o zarcillos con los cuales se afirman en los árboles, arbustos o rocas del terreno. La vida de animales y plantas es restringida cuando el ambiente terrestre o acuático es salino o ácido, falto de oxígeno o de luz. muy pocas especies pueden vivir en ellos. Los peces marinos beben casi continuamente, pero poseen en las agallas células especializadas por donde excretan activamente las sales que ingieren con el agua. Los peces de agua dulce poseen una piel y escamas impermeables que los aíslan del agua salada y casi nunca beben agua. Las algas marinas multicelulares poseen células cuya salinidad externa es semejante a la del agua del mar, y la membrana celular tiene la capacidad de regular la composición interna de la célula. Las células de las plantas de agua dulce y las terrestres poseen una pared celular que, una vez expandida por el agua que entró, resiste la entrada de más agua. Muchas algas viven en agua dulce de los arroyos, ríos, lagunas y lagos, pero otras necesitan vivir en agua salada, como es el caso del cochayuyo, el luche, el mactocisto y otros. En las cavernas oscuras de la tierra viven peces cuyos ojos están atrofiados, pero pueden vivir gracias a que sus otros sentidos están altamente desarrollados. Los cactus crecen muy bien en los desiertos, donde la temperatura ambiental puede llegar a 55 grados. Su extensa red de raíces superficiales les permite absorber agua aún en las neblinas, de las neblinas o lluvias escasas. En vez de hojas, tienen espinas, reduciendo la evaporación de la escasa agua existente. Los tallos de los cactus son suculentos porque almacenan agua y están cubiertos por una cutícula que impide la pérdida del agua. Otras plantas del desierto se defienden de la muerte y extinción porque sus raíces son profundas. Sus hojas tienen cutícula gruesa y muy pocos estomas. En pocos días o semanas crecen, florecen, dan fruto y sus semillas son capaces de permanecer vivas por años hasta que una nueva lluvia las activa y germina. La luz ultravioleta es parte de la radiación electromagnética, cuyas ondas son más cortas que la luz visible y más largas que los rayos X. Los animales cuyos cuerpos están cubiertos de pelos, escamas, plumas o conchas están protegidos de la luz ultravioleta, no importa el color de sus pelos, plumas o escamas. Los huevos y larvas de peces y animales acuáticos poseen una alta reparación natural. Los tunicados son animales marinos sésiles, es decir, están fijos al sustrato. Son llamados también chorros de mar porque al filtrar el agua de mar para obtener su alimento, esta pasa por un sifón al exterior como un chorro. Sus larvas se mueven en el agua, pero los adultos están fijos en algún lugar y no poseen pedúnculo como otros animales. Sus huevos están protegidos porque agregan capas celulares alrededor de sus huevos y embriones. Dios, el Creador, por causa del pecado, dio a sus criaturas los medios para defenderse y para sobrevivir de todos estos factores.
Conocida la historia del Arca de Noé, para muchos una historia de fantasía donde un gran diluvio destruyó la tierra, para otros una muestra de amor y fe hacia Dios. Noé, según la Biblia, construyó un arca en una época donde la humanidad estaba apartada de Dios. Hoy en día muchas veces nos olvidamos del foco que es Dios y nos concentramos en cosas materiales. ¿Qué podemos aprender de la historia de Noé? De esto hablaremos hoy aquí en Libertad sin Límites.
He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin Límites, con Joel Flores.
Sean todos muy bienvenidos, amigos, a un nuevo programa de Libertad sin Límites, tu programa en donde cada día aprendemos más de la Biblia, de las historias. Y como conversábamos al principio, vamos a hablar acerca de Noé y esa gran historia de fe.
¿Ya quisiste que el tiempo tenga más de 24 horas para poder realizar todo lo que tenías para hacer? ¿Tienes la sensación de que el año está volando a pesar de todas las dificultades que trajo con él? Nuestra relación con el tiempo intriga hasta los más estudiosos. Hasta la matemática ya intentó explicar cómo percibimos el tiempo. Según estadísticas, cuanto mayor nuestra edad, más tendremos la impresión de que el tiempo pasa rápido. Pero hay otras áreas que buscan explicar nuestra percepción en cuanto al tiempo. Por increíble que parezca, una rutina sin grandes novedades es apuntada como una de las responsables por la sensación que tenemos de que el tiempo vuela. Pero la tecnología también tiene su participación en todo esto. Desde que nuestro día para a ser organizado en función a las agujas del reloj, nuestra percepción del tiempo fue alterada. Y ahora, con Internet, parece que el tiempo pasa todavía más rápido, pues tenemos una infinidad de informaciones a nuestra disposición, pero la capacidad limitada de consumirla. ¿Cuánto tiempo has pasado con las personas que amas? ¿Cuánto tiempo has buscado meditar en la palabra de Dios? Reflexionar sobre eso nos lleva a entender que necesitamos tener cuidado para que las ocupaciones del día a día no desvíen nuestra atención. La Biblia relata que antes del diluvio universal, las personas llevaban una vida normal. Trabajaban, se cansaban, hacían negocios. Ellas no creían que en un momento sería inundado y destruido. Pero Noé y su familia no dejaron que las ocupaciones del día a día desviasen del foco de la orientación divina de construir el arca. ¿Qué será lo que Dios nos quiere enseñar hoy con esta historia?
Muy importante lo que escuchábamos recién, y es cómo administramos nuestro tiempo y hacia qué está dirigida nuestra vida y nuestro foco. Pastor Joel, muchas gracias por estar con nosotros.
¿Cómo estás, Denise? Qué alegría poder estar una vez más aquí en el programa, junto a nuestros amigos, tan como siempre acompañándonos, y nuestra gratitud a Dios y nuestro abrazo también para ti, allí donde tú estás.
Gracias, Joel. Y como escuchábamos, las personas en la época de Noé, al igual que hoy, parece que estamos en algo similar, que es hacer nuestra vida, ocuparnos de diferentes cosas, las preocupaciones, y parece que vamos perdiendo el foco con el pasar del tiempo. Tenemos más cosas para hacer.
Y cada día Internet se complica más. Exacto. Y cada día hay más distracciones. Y cada día tenemos una agenda más apretada. El asunto está, Denise, en que los seres humanos vivimos en base a lo que realmente nos importa. ¿Qué es lo más importante para ti? Es lo que vas a dar mayor tiempo, mayor relevancia. ¿Dónde vas a colocar tu capacidad, tu tiempo, tu vida, tu recurso, tu talento, todo lo que tienes en lo que te importa?
Exactamente.
Entonces, los seres humanos, lo que tenemos que ver en nuestra vida es qué realmente es prioritario. O sea, ¿qué es lo que es importante para mí? Y allí hablamos de preferencias de cada uno. Para uno es más importante la familia, otro es más importante el trabajo, otro es más importante el dinero, otro la fama, otro es el poder, otro es importante el placer. Entonces, el orden de tus prioridades va a hacer que tú puedas dedicar todo tu tiempo y toda tu vida enfocado a eso. Entonces, el foco de nuestra vida determina no solamente nuestra manera de vivir, sino también nuestro destino.
Así es, exactamente, pastor. Y como estamos hablando hoy específicamente de Noé, vamos a ver que la vida de él, a pesar de que mucha gente decía, no, no va a llover, ¿cómo así? Estás loco que vas a construir un arca. Pero el foco de él era claro, ¿no?
Ajá. Y es interesante, mientras Noé miraba hacia arriba, la gente miraba hacia sus obras. Sí. Entonces es la visión de la vida. Y es importante porque en esta serie de fe estamos viendo que cada personaje bíblico tiene algún aspecto que resalta sobre la fe.
Sí.
Y hoy vamos a ver en qué consistió la fe de Noé. ¿Tú te imaginas hacer algo, que claro, Dios te dice, pero hacer algo creyendo en algo que nunca ha ocurrido?
Claro, ¿cómo tiene que estar nuestra fe? Imaginémonos si Dios nos pide que hagamos hoy algo que nadie cree, pero nosotros confiando, ¿no? Lo hacemos.
Justamente en eso se basa esa fe. Una fe basada no en evidencias pasadas, sino en creer en lo que Dios quiere y lo que Dios tiene para nuestra vida.
Muy bien, pastor. Muchas gracias. Lo dejamos.
Gracias, Denise. Gracias, como siempre. Y gracias a ti. Me alegra que puedas estar allí del otro lado. Una vez más, bienvenido. Un grande, grande abrazo para ti. Nuestro cariño de siempre. Y una alegría poder estar listos para abrir la palabra de Dios. Estamos en una serie muy especial, esta serie de fe. Y estamos viendo algunos aspectos importantísimos en la vida de cada personaje que aparece en la lista de Hebreos capítulo 11. Así que vamos directo al personaje de hoy. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Es un texto conocido, donde habla de un personaje conocido, pero vamos a ver qué lecciones tiene para nuestra vida. Hebreos 11, 7 dice: por la fe, Noé. Préstame atención aquí. Cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Me llama la atención que aquí en este texto bíblico comienza con fe y termina con fe. ¿Y qué cosa es lo que me llama la atención? Fíjate, un asunto interesante. Por la fe, creyó en lo que no veían. Y termina diciendo, por esa fe, fue hecho heredero de la justicia. Y ese texto a mí me encanta. Más, vamos a poder analizar un poquito más su historia, su vida. ¿Te parece? Entonces, para ello, tenemos que ir al primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, capítulo 6. Y ahí en Génesis capítulo 6 encontramos la historia de cuando Dios decide crear de nuevo todas las cosas. ¿Pero por qué? Dice el capítulo 6 del libro de Génesis, a partir del versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente hacia el mal. ¿Sabes lo que está diciendo aquí Génesis? O Moisés cuando escribió Génesis. En el pensamiento de ellos no había más rastro de quién es Dios. Porque ellos sacaron de su mente a Dios. Ahora te voy a explicar mejor. Entonces el versículo 6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre. Le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y aquí vamos a unir estas dos cosas, la gracia de Dios y la fe, porque el ser humano siempre se salvó por fe y por gracia. Gracia es el regalo de Dios, fe es la respuesta humana ante la bondad y la iniciativa divina. Muy bien, y yo quiero comenzar contándote un poco la historia de por qué Dios decide acabar con la humanidad. Obviamente que ya nos da algunos detalles, pero me encanta poder analizar algunas expresiones del texto que nosotros hemos leído. En primer lugar, yo quiero resaltar lo siguiente. Cuando el mundo salió de las manos de Dios, salió perfecto. Cuando entró el pecado, la perfección se convirtió en degradación. Eso es lo que hace el pecado. Lo que un momento era perfecto ahora comienza a degradarse. ¿Y cómo el ser humano comienza a degradarse? Porque él comienza a hacer cosas que está dentro de su corazón. Cuando hablo de corazón, estoy hablando de mente, de su mente. Y cuando en el corazón no está Dios, el ser humano solamente puede crear o satisfacerse con dos cosas. Y estas dos cosas los llamo las dos P's de la perdición. La primera es la P del placer y la segunda es la P de la perversidad. O sea, cuando tú sacas a Dios de tu vida, solamente tu corazón, tus inclinaciones, tu vida se va o va a correr tras el placer y tras la perversidad. Y obviamente, por eso es que había corrupción, por eso es que la maldad sobreabundó sobre toda la tierra. ¿Cuál la razón? ¿Por qué el ser humano llega hasta ese punto? Es simple. Porque en el corazón de ellos no estaba Dios. ¿Y qué significa que no estaba Dios? Es que ellos intentaron eliminar de su mente quién es Dios. Fíjate hasta dónde el ser humano puede llegar. No solo a despreciar a su creador, sino a sacarlo por completo de su vida. Y cuando en el corazón no hay espacio para Dios, entonces el ser humano comienza a degradarse. ¿Y cómo se degrada? Comienza a adorarse a sí mismo. Comienza a adorar las obras de sus manos, comienza a adorar su capacidad, su inteligencia, comienza a adorar sus y fabrica sus propios ídolos porque el ser humano tiene la necesidad de adorar. Pero como no quiere adorar a Dios, comienza a fabricar esculturas, sus propios ídolos y corre tras la idolatría, ya sea escultural o la idolatría mental. ¿Y qué sucede? Cuando el ser humano saca a Dios de su vida, comienza a degradarse, porque hay una cosa que tienes que saber. Hay una ley que es la ley del espíritu o la ley de la vida. Y la ley de la vida es que tú te conviertes en aquello que contemplas. O sea, si no contemplas a Dios, comienzas a degradarte. Si tú empiezas a contemplar solamente las cosas que tú haces, tu capacidad, empiezas a adorarte a ti mismo, comienzas a degradarte. Porque la fe es lo único que puede elevarte. ¿Comprendes? Mientras Noé comenzó a contemplar a Dios, la humanidad comenzó a contemplar sus obras. Entonces aquí yo te hago una pregunta. ¿Dónde está concentrada tu visión? En el orden de prioridad en tu vida, ¿a qué estás dedicando más tiempo? ¿Dónde está toda tu atención, tu energía? ¿Dónde está toda tu vida? Y ellos eliminaron a Dios de su vida. Y es por eso que su corazón se corrompió. Y cuando en el corazón humano no hay lugar para Dios, el ser humano entra en la mayor depravación. Violencia, maldad, insensibilidad. ¿Tú sabes por qué la sociedad que vivimos está como está? Porque intenta sacar a Dios de su vida. Y a mí me preocupa mucho, la verdad me entristece mucho, ver cómo la Biblia es prohibida en las escuelas. Ver cómo la Biblia no se abre en las casas para poder hablar con los hijos, con la familia. Es la estrategia del diablo para que de la mente pueda ser quitado a Dios y el ser humano pueda crecer en la perversión, en la corrupción, en la degradación. ¿Me estás entendiendo? El ser humano quiere eliminar el concepto de Dios, de quién es Dios, de la mente del ser humano. Y es por eso que nuestra sociedad cada vez está más degradada, cada vez más corrupta, cada vez más perversa. Y finalmente ellos terminaron negando la existencia de Dios. Y en medio de esa incredulidad aparece un hombre que todavía mira hacia arriba y se llama Noé. Y me encanta porque el texto bíblico dice que Noé halló gracia. Cuando dice que Dios se arrepintió, lo que está diciendo no es un arrepentimiento como el hombre se arrepiente. El hombre se arrepiente de sus malas obras. Cuando dice la Biblia que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano, Está diciendo que le causó tanta indignación y dolor en su corazón, el dolor del arrepentimiento, al ver que ya no puede hacer nada y por amor tiene que aplicar un juicio, tiene que aplicar una justicia, tiene que recrear nuevamente este mundo. Y Dios comenta para Noé sus planes. Y le dice, mira Noé, yo te voy a hacer conocer mi plan. Yo te voy a dar una tarea. Vas a construir un arca. ¿Qué es un arca? Yo te voy a decir cómo. Ojo, el diseño yo lo tengo. La madera va a ser la madera que yo te diga. La medida que yo te diga va a tener 3 pisos, va a tener una sola puerta. Una sola puerta y 3 pisos. Ahora, préstame atención, Noé. Tú vas a hacer conforme yo te digo, porque escúchame aquí. Así funciona la gracia. La gracia funciona con obediencia. Noé no dijo, ah, Señor, ¿qué tal si lo hago solamente de 2 pisos? Porque hay gente que le gusta contradecir a Dios, ¿no? Cuando se trata de salvación, es Dios quien dice cómo te va a salvar. Hay gente que corre a la Biblia y empieza a contradecir a la palabra de Dios. Dios te dice una cosa, el ser humano quiere acomodarlo para otra cosa. Dice, no, esto es muy antiguo, ahora vamos a modernizarlo. Dios te dice, acá hay un día para adorar, para guardar. El ser humano dice, no, mejor es otro. Dios te dice, este es el alimento para comer. El ser humano dice, no, yo puedo comer lo que quiera. Porque el ser humano está contradiciendo a Dios. Pero escúchame aquí, con atención. La gracia de Dios tiene una ligación perfecta, un vínculo perfecto con la obediencia. Eso es fe. Noé obedeció perfectamente. Noé apenas fue el constructor, el diseñador fue Dios. Es Dios quien diseña la salvación y es Él como decide cómo salvarte. No es como tú quieres, es como Dios quiere. Y allí comenzó. Él comenzó a hacer un barco, 3 pisos, 1 puerta. ¿Sabes cuántos años? 120 años. Cada martillazo que él daba era un mensaje de advertencia. Y aquí te voy a decir un asunto muy importante. ¿Por qué la fe de Noé es la fe que condenó al mundo? Por una razón simple. Porque hasta Noé nunca había llovido sobre la tierra. ¿Sabes cómo era regada la tierra? Por un rocío que de la tierra, por un vapor que subía de la tierra. Así era regada la tierra. Nunca había caído una gota de lluvia del cielo. Nunca. Y Noé creyó en la palabra de Dios. No dudó de la palabra de Dios. Él no dijo, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? No, eso es fe. Yo obedezco y yo creo. No lo entiendo, pero yo creo. ¿Y qué cosa es lo que sucedió? Comenzó a armar allí. Y al comienzo, obviamente, había mucha gente convencida y dijo, bueno, probablemente esto sí sea verdad. Pero hay una enorme diferencia entre estar convencido y estar convertido. ¿Estás prestando atención? Enorme diferencia. Aquel que está convencido, cuando pasa el tiempo se desanima y ve que las cosas seguían igual, de que no cambiaba, de que nunca iba a llover, y en lugar de perseverar, porque no había conversión, no había un arrepentimiento verdadero, ellos se unieron al grupo que se burlaba de Noé diciendo, eso nunca va a suceder. Y los años pasaron y las oportunidades pasaban y la puerta estaba abierta hasta que un día, guiado por los ángeles del Señor, vinieron animales feroces y mansos y entraron al arca. ¿Tú te imaginas cómo habrá sido ese momento? Y la gente se reía, decía, ¿qué es Noé? Noé es un hechicero, Noé es un brujo. ¿Quién es Noé? No sabían que era la última oportunidad para ellos también. No lo sabían. Y los animales irracionales, guiados por su instinto, y guiados por un ángel del Señor, entraron al arca. Entraron al arca. ¿Y sabes qué cosa sucedió cuando entraron al arca? Mira, Génesis capítulo 7, versículo 16. Dice así. Los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como Dios lo había mandado, y Jehová cerró la puerta. ¿Me estás prestando atención? Quien cerró la puerta no es Noé. Quien cerró la puerta es Dios. Y una cosa tú tienes que entender. Lo que Dios cierra, nadie abre. Y lo que Dios abre, nadie cierra. Esa puerta que estuvo abierta durante tantos años, un día se cerró. No lo cerró Noé, lo cerró Dios. ¿Y sabes qué sucedió? Durante 7 días estuvo Noé dentro del arca encerrado y no llovió. La fe de Noé fue probada. Durante 7 días la gente se burlaba afuera diciendo, Noé, tú estás loco. 7 días han pasado. Pero llegó el día 8. Nubes espesas se formaron en el cielo. Nunca había sucedido eso. Se escuchó el primer trueno, se vio el primer relámpago. Y las fuentes del cielo y las fuentes del abismo se rompieron. Y el agua bajaba como catarata. Y lo primero que ellos vieron destruir, ¿sabes qué cosa es? Las obras de sus manos. En tanto eso confiaban. Sus ídolos estaban destruidos. La obra de sus manos estaba destruido. Porque aquel que desafía a Dios y confía en sus propios ídolos, en sus propios intereses, en su propia riqueza, un día será destruida completamente. Destruido por completo. Y en ese momento la gente se iba a la puerta diciendo, Noé, ábrenos. Esa gente quería apenas una hora más de gracia. Una hora más. Un minuto más para aceptar la invitación. Demasiado tarde. Demasiado tarde. Y sabes, mira lo que Jesús dice en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 38 y versículo 39. Dice así, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días de Noé, antes del diluvio, la gente estaba comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta que Noé entró en el arca. ¿Ya te diste cuenta que cuando Noé entró en el arca, quien cerró la puerta no fue él, sino fue Dios? Entonces, aquí Dios está dándome una lección muy importante para mí. Escúchame aquí con atención. No es que es pecado comer y beber. El problema es que el ser humano pervierte los mayores dones de que Dios dio para la humanidad. El matrimonio que fue diseñado con Adán y Eva hoy se pervirtió. Hoy el matrimonio se ha pervertido. Hoy la comida se ha pervertido de lo bueno que Dios dio, se inventó la bebida alcohólica. ¿Por qué se corrompió el ser humano? Porque sacó a Dios de su vida. Y hoy el ser humano no cree que un día este mundo va a ser destruido. No cree, se burla y dice las cosas siguen igual. Esto nunca va a cambiar. Esto siempre va a existir. Pero lo que no saben es que cada día para alguien la puerta se cierra. Y así como Dios cerró la puerta allá en el arca, un día la puerta de gracia se cerrará en el cielo. ¿Qué significa puerta de gracia? Es que Cristo intercede por ti. Hoy hay perdón, ¿sabes por qué? Porque estás escuchando un mensaje. Y Dios te dice, arrepiéntete, entra en el arca. El arca es Cristo. No lo mires de lejos, no te burles. No mires de lejos, tienes que entrar. Hay algunos que están en la puerta, pero no entran. Hay algunos que les falta un paso más para entrar y aún no han entrado. Hoy en el nombre de Dios, entra, entra. ¿Sabes por qué? Porque el libro de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 5 al versículo 7, dice que así como fue destruido el mundo una vez con agua, ahora será destruido ya no con agua, sino con fuego que desciende del cielo. ¿Y sabes quiénes son los únicos que se salvarán? Aquellos que entraron en el arca. Tú sabes que la puerta se cierra cada día para miles de personas. ¿Qué significa que se cierra la puerta? Que no hay más oportunidad. Nadie sabe cuándo se cierra la puerta. Yo siempre digo lo siguiente, mientras haya gracia en el cielo, siempre habrá oportunidad para las personas. Pero nadie sabe cuándo es la última oportunidad de su vida. Estoy hablando para alguien que está escuchando por última vez la invitación de Dios. Entra al arca, acepta a Jesús. Estoy hablando para una persona que por última vez está escuchando esta invitación. Acepta a Cristo. No postergues más. Deja la indecisión, deja la incredulidad, deja la duda. Ven a Jesús. Tú no sabes cuándo se cierra la puerta. ¿Y sabes cuál es el primer momento donde se cierra la puerta? Cuando el ser humano muere. Cuando el ser humano muere, su destino está definido. Ahora yo te pregunto, si hoy fuese tu último día, si no existiese el mañana para ti, ¿dónde estarías? ¿Dentro del arca o fuera del arca? Yo no sé cuál es tu decisión, mas hoy quiero orar por ti. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesús, escucha la voz de Dios. Basta de incredulidad, basta de indecisión, basta de eso. Entra en el arca, esa puerta está aún abierta. Esa puerta es Cristo. Él es la puerta, Él es el camino, Él es el arca. Solo allí puedes estar seguro. ¿Aceptas en tu corazón? Ora conmigo. Querido Dios, acepta nuestra entrega y hoy damos ese paso de fe y queremos creer como Noé que lo que dice tu palabra se va a cumplir. Mas también creemos que la puerta de gracia está abierta. Por eso aceptamos a Cristo en nuestra vida y queremos mantenernos con fe dentro del arca hasta el día que tú regreses. Toma nuestro corazón, toma nuestra vida, perdona nuestros pecados y acepta nuestra entrega. Nos arrepentimos de corazón porque tu Espíritu Santo trabaja en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Yo te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día. Vamos a continuar aprendiendo sobre Dios y su palabra. Recuerda que la verdad te da libertad, te prepara para la eternidad. Gracias por acompañarme en este programa.
Hay dos caminos, distintos, muy distintos. Son tan diferentes, nada se parecen. Solo hay dos caminos, solo hay dos lugares. Un solo destino, y eso bien lo sabes. El primero es ancho, grande y espacioso, lleno de placeres, hipocresía y engaño. El otro es angosto, la puerta es muy estrecha, muy pocos la encuentran, pocos la desean. Hay dos caminos, elige cuál prefieres, el que va hacia Cristo o el que va a la muerte. Solo hay dos caminos, solo hay dos lugares, un solo destino y eso bien lo sabes. El primero es ancho, grande y espacioso, lleno de placeres, hipocresía y engaño. El otro es angosto, la puerta es muy estrecha, muy pocos la encuentran, pocos la desean. El primero es ancho, grande y espacioso, lleno de placeres, hipocresía y engaño. El otro es angosto, la puerta es muy estrecha, muy pocos la encuentran, pocos la desean. Solo hay dos caminos, elige ya el tuyo. El final se acerca y Jesús muy pronto volverá. Solo hay dos caminos y existen dos puertas.
Yo elegí el angosto, dime tú. ¿Por cuál entras?
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás este y otros programas anteriores a tu disposición. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono: 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West, de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por Internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York,
1-1-3-6-8. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Para luchar, pero esperanza, ya no hay.